llevar adelante los servicios, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo que está hasta hoy. Mirá, justamente hoy a la mañana estuvimos hablando con Ricardo Valle, ellos estuvieron ayer reunidos ahí y aún no hay nada claro de la provincia con respecto a lo que nosotros pedimos, que es el traspaso definitivo de la isla, ¿no es cierto? De la isla como jurisdicción para que dependa del municipio.
Si hay un hecho delictivo o de accidentología vial, ¿quiénes vienen, quiénes intervienen?
Yo entiendo, uh-huh. O sea, adentro eso está el destacamento de la policía de la provincia.
Ajá.
Eso funciona ahí en, claro, donde está la arcada, ahí hay permanentemente dos policías que tienen incluso moto y se contactan, por ahí uno hace una recorrida por adentro y cuando ha sucedido algo ellos enseguida llaman a los patrulleros y nunca ha habido inconveniente, ajá, con respecto a eso. Ajá. Ahora, una palabra con respecto al otro punto, sí, realmente es algo muy serio lo que podría llegar a suceder en caso de que haya una persona con algún tipo de inconveniente de salud muy grave y llegue a suceder en esos momentos pico donde tenés 2.000 autos adentro. Mm. Realmente es una... si vamos a suponer que quisiera una ambulancia llegar hasta adentro, va a estar complicado. Nosotros en este momento una respuesta no tengo para darte con eso. Sí estamos tratando de prever un sistema permanente para que quede en la época de temporada alta, para que quede dentro.
Adentro,
de la isla,
claro, claro,
claro. Que va a ser lo único posible, ¿no es cierto? Porque
pero de otra forma, Marcelo, ¿cuál es el inconveniente de que se pase a la municipalidad?
Preguntarle a las autoridades provinciales.
Bueno, pero nosotros ya pero ustedes son autoridades. ¿No?
Del ámbito local.
Claro, bueno, pero...
lo que pasa es que acá hay una ley, hay tres leyes que digamos crearon la reserva de usos múltiples, sí, de Isla del Puerto,
sí,
¿no? En base a todas las otras. Sin embargo, por ejemplo, esta misma reserva en Paraná, que es la del Parque Verdú, fue traspasada al municipio. Mm. Nosotros lo que estamos pidiendo es que así como sucede con la costanera de Concordia, con lo del Parque Verdú y demás, el costo de mantenimiento corra por cuenta de la provincia.
Claro, o sea, claro, porque es económicamente inviable que lo pueda mantener la ciudad.
Claro, a ver, de iluminación, ahora que bueno, hubo que hacer todo un replanteo y todo lo demás, la última facturación del mes de agosto fue de 167.000 pesos, uh-huh, la luz solamente. Que eso en realidad lo absorbe hoy por hoy la provincia. Lo absorbe.
Claro, entonces el problema está ahí. Está claro.
Pero esto es un tema económico.
Es un tema económico.
Si la provincia va a poner plata en dos o tres determinados lugares, también lo tendría. Lo hace acá, convengamos. Lo hizo acá, porque ellos ya desembolsaron 1.600.000 pesos de todos los gastos que se originó desde el 10 de diciembre a la fecha. El tema guardavida, mantenimiento y todo lo demás. Pero aparentemente para ellos es más fácil entregarte plata, entregarte la isla y porque acá, convengamos, hoy por hoy hay 32 empleados municipales trabajando en la isla, uh-huh, para el mantenimiento, uh-huh, de los cuales son 30 contratados de los que vienen, de los contratos municipales que vienen, digamos. Son los que se encargan de todo lo que es el arreglo y todo lo demás. Para reponer las 131 luminarias que estaban quemadas, se compró con la plata que mandó la provincia en su momento, que fue hace un mes y medio, más o menos, una cosa así. Pero nosotros quisiéramos que eso ya se resuelva de una vez por todas para que poder, digamos, establecer criterios. Igual, yo entiendo la pregunta de Martín. Vos decís, ¿por qué no la pasan? Y yo honestamente no sé por qué no la quieren pasar.
Imagino, ¿qué querés que te diga? Imagino, Marcelo, que cuando se planificó esto de la Isla del Puerto, el mensaje de Paraná era otro.
Mirá, hubo dos mensajes que fueron los que en su momento, complicaron. Uno, que se iban a hacer cargo ellos.
Sí.
Y el otro, de que iba a ser gratuito para la gente, que hoy la gran mayoría de la gente te dice... y ese es el sustento en el cual hoy Laurito dice la isla tiene que ser gratis y tiene que ser para toda la gente. Uh-huh. No, nosotros nos hemos cansado de escuchar gente que dice, ¿por qué no cobran el estacionamiento? Que si la gente quiere dar vuelta, dé vuelta, pero si... Y todos estamos con esta premisa de que sea gratuito para la ciudad, ¿no es cierto? Esas son las dos cuestiones que complicaron, como vos preguntabas.
Pero digamos, más allá de que la lavandería política, pero digamos, cambió el gobierno, y mucho tiene que ver con la situación económica de la provincia de hoy, esta marcha atrás en el sentido de haber cambiado de lo que fue en aquel momento el proyecto, lo que se proyectó.
Claro, lo que pasa es que si esto se hubiese manejado como con cualquier otro de los entes, tendría un administrador y tendría los fondos mensuales para el mantenimiento.
Claro, exactamente.
Esos fondos mensuales hoy no están, porque los sueldos con los cuales se mantiene la isla los paga el municipio. Los insumos demanda todo eso los paga la isla. Ahora, en octubre nos pagaron los 360.000 pesos que habían salido todo el servicio de guardavida desde el 10 de enero que se fue la creciente hasta Semana Santa. Uh-huh. Pero esto es netamente un tema económico.
Claro.
Si fuese como la Costanera de Concordia, tendrían que depositar 2 millones de pesos y vos dirás, bueno, con esto se hace esto, sueldo, bueno, una administración específicamente para eso, ¿no?
Claro, y que se necesita realmente, ¿no? Porque es un lugar muy lindo, muy hermoso, pero pues fíjate, hay que mantenerlo.
Exacto, mira, yo te cuento así de lo que hicimos con Gustavo Meliar. La bajada para discapacidad, esas dos que se hicieron,
sí.
Eso es de aluminio, todo reglamentario, salieron 250.000 pesos. Ahora se están por hacer las barandas para las 13 bajadas comunes de escalera que no están hechas. Bueno, la licitación está en 140.000 pesos, más los materiales. Nosotros arreglamos con la gente que tiene las prestaciones de que pinten esa parte, en la piedra donde están los paradores y los sanitarios roja, que se había desteñido, bueno, eso queda a cargo de ellos. Ellos se tienen que hacer cargo de, en común acuerdo con la Comisión Asesora Local, de toda la vegetación que van a tener que poner ahí, en la zona de los paradores. Porque ahora estamos trabajando con la CAL, que es lo que establece, digamos, qué es lo que va y qué es lo que no va dentro de la isla del puerto. Y estamos ya preparando lo que va a ser la temporada de verano de nuevo, porque más allá de que pueda estar el Pelay bastante renovado, Paso Vera y todo lo demás, la gente, claro, gran parte de la gente va a seguir optando por la isla.
¿Ves? No tengas duda, la gente, especialmente aquella que
te digo, vos dame un margencito para que, si podemos lograr terminar lo que estamos haciendo en el Pelay, si no lo terminamos este año, lo vamos a terminar para el año que viene, ¿no es cierto? Pero yo creo que va a volver a ser de nuevo un atractivo que la gente, sobre todo por la parte de deforestación y demás, y por la playa, si claro, se ve bien todo lo del refulado de arena, además, yo creo que
eso es fundamental,
va a descomprimir mucho a la isla, ¿no? Convengamos que nosotros este verano, los primeros días de enero, de diciembre, no había ninguna playa en la provincia y la isla, la gente podía ir y bañarse.
Es verdad. Marcelo, ¿qué hay de cierto de algún emprendimiento privado allí dentro de la isla?
¿Podría descomprimir esta situación?
¿Qué cosa?
¿Un emprendimiento privado?
No, de ninguna manera.
No,
ya Laurito lo ha manifestado que no va a haber emprendimiento. Es más, no va a entrar nada. Lo que está hasta ahora puesto es lo único que va a entrar. Nos han ido a pedir carritos de comida, no entran. Se mantiene así. Es más, ahora las medidas a los paradores y demás, ahora empiezan ya mañana se les entrega el reglamento.
Ajá.
Por ejemplo, música de los kioscos no puede existir, además, y si no cumple se van, es así de fácil. Uh-huh. Va a cambiar todo el sistema, y nosotros incluso en el Pelay queremos hacer una cosa muy similar, para lo cual tenemos que derogar dos ordenanzas que hay de aquellas personas fenómenos de Uruguay que entregaron el Pelay por 10 años. ¿A quién se ocurre entregar una concesión por 10 años, sabiendo que es un lugar inundable? Pero bueno, esas son otras cosas.
Los dos paradores que están allí en la isla no pasaron por licitación, ¿no?
No, fueron adjudicados directamente.
Bueno, ahora no se lo puede sacar así nomás. ¿O sí?
Bueno, pero si están en falta, si no fueron.
No, por visitados. Eso. No sé cómo sería la situación.
A uno de ellos, este fin de semana que pasó, dos veces la dirección de seguridad le hizo observaciones por los decibeles altos. Y nosotros comprometimos con el intendente, con el grupo concejales, que nosotros cuando termine este verano ahí se va a decidir bien qué tipo de convenio o contrato, porque yo pienso al revés de lo que piensan todos los que me quieren hacer creer a mí, de que vos tenés que dar por 10 años porque la inversión, porque todo eso es mentira. No conozco a nadie que haya invertido en el Pelay seriamente. En la isla se va a salvar, la isla se salva porque en realidad no se inunda. Pero nosotros, la idea nuestra es, como lo que, si podemos hacer aprobar la ordenanza que se va a presentar en los próximos días, en el Pelay las concesiones sean hasta que termina Semana Santa, y si vos cumpliste, veremos que siga, que haremos lo posible para que siga. Si no cumpliste, te vas.
La situación con Paso Vera, ¿cómo está?
Bueno, nosotros Paso Vera queríamos que se quede el muchacho también de los búngalos, sí, y lo de la proveeduría. Bueno, el de los búngalos, cansado de que le roben, ya nos entregó, ya prácticamente en la última charla ya manifestó su deseo de renunciar y demás, así que eso también es otro problema, porque bien o mal él a los búngalos los habilitaba.
Sí.
Yo no creo que a esta altura haya gente que quiera realizar una inversión más que importante para habilitar los cuatro búngalos que están ahí, ¿viste? Uh-huh. Yo lo miro a esto, más allá de que después uno haga el llamado a licitación y demás, ¿no es cierto? Hay que ir y gastarse 800.000 o 600.000 pesos, que es lo que está presupuestado reparar los búngalos, para una temporada que, por más que aparentemente no va a haber inundación, vos tengas diciembre, enero y mitad de febrero, digamos, como hay que ver si vos, la persona que tenga ese dinero lo va a recuperar o no, ¿me entendés? Uh-huh. Para después tener que desarmar y llevarte todo, porque vos sabés cómo es esto. Yo soy de la idea, y es lo que yo vengo hablando con toda la gente que anda en el tema turismo y demás, todo lo que tenga el Pelay tiene que ser totalmente desmontable y llevártelo. Claro. Entonces, así es como que queremos ahora. Viste que se limpió todo lo que era cantina, todos esos escombros, sí, todo eso, la playa tan limpia.
Sí.
Bueno, ahora queremos el sector 2 y 3 de sanitario, que están destruidos, sí, y que las cloacas ya se han movido y que ya no tienen más, ahora ya no habría que hacer hasta un sistema de cloaca alternativo, porque ya el movimiento de suelo lo sacó, es directamente sacar los baños, eso, de volver a lo natural, a la naturaleza, y estamos pensando en licitar dos, ahora vienen complejos de container con rueda para baños, uh-huh, que son semiquímicos, no químicos, semiquímicos, que donde vos ponés, lo que vos ponés, el tanque de agua y los absorbés todos los días con los desobstructores, y vos termina el verano, te lo llevás y terminó tu problema. Entonces vos tenés, digamos, un sistema que vos te evite todos los veranos tenés que estar gastándote para arreglar un cuerpo sanitario, 400.000, 500.000 pesos. No sé si vos vas entendiendo.
Sí, Marcelo.
Bueno, con lo que vos decías de Paso Vera, nosotros con la, sí, gente de Paso Vera estamos muy contentos porque vemos que ellos, este chico Poggio que está ahí, él pone la mejor predisposición. No estamos poniendo de acuerdo con el tema del cobro.
Ajá, eso te iba a preguntar, la entrada.
Porque viste que por ahí ellos quieren siempre un poquitito más. Uh-huh. También es verdad que él se hace cargo de la seguridad y de los guardavidas ahí. Uh-huh. Entonces nosotros lo que tenemos definido, el Pelay va a costar el ingreso mayores de 12 años 10 pesos por persona.
10.
Al Pelay. Bien. Bueno, y estamos ahí discutiendo con el tema de Paso Vera, si va a ser 20, 25. Nosotros reconocemos que el servicio de guardavida y de seguridad no es barato, ¿eh? A nosotros el año pasado en la isla el servicio de guardavida salía 12.000 pesos por persona por mes y teníamos 12 guardavidas.
Marcelo,
ya lo estamos discutiendo también, a ver el tema de los precios, ¿viste?
¿Va a haber cantina, comedor, como en otras
épocas? No, comedor no.
No.
No,
supermercado.
La proveeduría sí.
Proveeduría, claro. Proveeduría.
Si vamos concreto a lo del Pelay, el Pelay quedaría dividido en tres zonas. Una zona sur, que es de lo que es el sector 3.5 al sur, que eso ya está todo nivelado, todo, que va a ser todo zona de camping. Ahí vamos a poner únicamente el sector campamentista, no va a haber otro lugar que se pueda poner camping, que no sea eso. Ahí van a estar los controles, ahí tenemos energía, el parador, el sector 4 de sanitario, ahí va a tener ducha, agua caliente, ahí va todo. Ahí va a haber, vamos a colocar 50 mesas con parrilla, todo en esa zona. La zona centro, que va a ser la de la entrada, digamos, de la rotonda hasta ese sector, que va a ser toda la zona pública, con servicio de guardavida, con todo, donde va a quedar, digamos, lo que era en la parte del sector de los bungalows, digamos, que en este momento es la playa, la parte más linda que está de playa. Uh-huh. Bueno, vamos a ver después cómo va a quedar todo, después el refulado, ¿no es cierto? Y el sector norte, que es todo lo que estaba otorgado hasta el 1 de diciembre al sindicato municipal, que tanto playa como la parte de esa, eso tiene la adjudicación hasta el 1 de diciembre, que yo creo que ellos van a, la idea es que ellos vuelvan a tener su sector que tenían, y lo demás va a quedar todo para zona de público, de parrillas y de pesca. Ajá.
Marcelo, hablando del tema de seguridad también, cualquier cosa me decís, y lo buscamos por otro lado. La cuestión del fútbol y la policía, sabemos que el intendente estuvo allí tratando de mediar.
Hoy tuvimos la reunión a la mañana.
Estuviste allí, contanos un poco, porque, a ver, no solamente incluye, imagino, al fútbol local, sino también Atlético juega ahora con colegiales. Pero, ¿cómo viene la mano?
En este momento se tiene que hacer. A las 3 de la tarde iban a hacer la inspección de la cancha. Bueno, te cuento. Hoy sí. A las 9 de la mañana vino el subjefe de policía, más la gente que está en seguridad. Bueno, vino Ricardo Vale, Osvaldo, Alfredo Gobi por la dirección de seguridad, y uh-huh. y la gente de habilitaciones comerciales, que es Diego Dutra, me parece el nombre, o Claudio Dutra. ¿Es Claudio Dutra, Martín?
Claudio, concejal.
Sí, es Claudio,
no.
Dutra, bueno.
No, Claudio se llama.
Se llama Claudio, sí,
Claudio. Bueno, estuvimos charlando, viendo todos los informes. La policía reconoció que ellos ya allá por marzo ya no tendrían que haber empezado los campeonatos. Mm. Es real que no existe antecedente, por lo menos de los últimos 10 años, de habilitaciones municipales para las canchas, que es lo que establece la ley 20.655 Nacional del Deporte, que esa habilitación tiene que surgir desde el municipio. Uh-huh. Esas habilitaciones no se estaban dando, pero aquí está el tema. Todo lo que se armó por el tema de seguridad en marzo, y por ahí es donde pasa más que nada, creo yo, la postura de la policía, los presidentes de clubes quedaron en gestionar esas habilitaciones. Nosotros hasta ahora, digamos, hasta ayer, el único club que había solicitado por nota esa gestión había sido María Auxiliadora. Uh-huh. Bueno, ayer yo hablé con el presidente de la liga, hoy ingresaron todas las notas, y bueno, a nosotros la policía nos entregó todos los informes de cada una de las canchas. Algunas están muy comprometidas, seriamente comprometidas, y a otras, la idea cuál es, que era lo que nos pedía el intendente y que habló con el jefe de policía, tratar de no parar el fútbol, por lo menos, desde ya los atléticos, yo te garantizo ya ahora que la habilitación provisoria mañana iba a salir. Uh-huh. Para que juegue, y se iba a ver el estado general de las canchas. Hay una realidad, porque ahora se va a producir lo otro. Ante las exigencias de la policía, algunos clubes van a manifestar con cómo se arregla todo eso. Todos claro. piden ellos. Bueno, claro. como yo le expliqué, si el fútbol tiene que jugar 4 canchas en 5 canchas, ese ya no es un problema de la municipalidad, más allá de que nosotros queremos que se juegue al fútbol. No sé si vos me entendés,
sí,
Juan.
Sí, obviamente.
Bueno, pero hubo una época que se jugaba en 2 canchas, así que se puede, es cuestión de organizarse.
Es que han cambiado los tiempos, Martín, a mí me lo explicaron hoy. A ver, hay clubes que, por ejemplo, no quieren que entre Almagro o Parque Sur.
Ah, bueno, claro.
¿Viste?
Claro,
porque claro, después empiezan con esto, con lo otro. Entonces vos, antes yo me acuerdo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, nos encontrábamos todos en una cancha,
sí,
y,
sí,
y vos hinchabas para Atlético, yo para Gimnasia, o al revés, ¿viste?
Sí.
Y hoy parece que, yo te digo la verdad, yo en fútbol local hace un buen tiempo que no voy a verlo, pero me han contado que han cambiado un poco la situación.
Igualmente yo imagino que la policía, imagino, Marcelo, a la hora de ser pragmático, que la policía sabe que no todos los partidos son Parque Almagro.
Por supuesto, esa la tienen más clara que ninguno. Mm. Pero a ellos, ¿qué fue lo que, cuál fue el detonante de ellos? Lo que sucedió el domingo, de encontrar un arma 9 milímetros atrás de una tribuna.
Claro.
¿Me entendés? Entonces sí, dice, vos imaginate que de ahí a que empiecen a disparar y dice, porque además, claro, hay que entender la postura de la policía. Al no estar habilitados los estadios, nadie tiene nada que ver. O sea, no tiene nada, el que, a ver, ¿qué hace la policía estando adentro de un lugar que no está habilitado, por ejemplo?
Claro.
Contanos bien del episodio. ¿Dónde fue, Marcelo? De lo del arma.
No. Eso me lo comentó a mí el jefe, pero no me dijo. Yo, la verdad, ni pregunté.
Ajá.
Ni pregunté dónde fue. Pero me lo comentaron. Lo comentó ahí la gente de policía, ¿no?
Uh-huh.
Fue un arma 9 milímetros atrás de una tribuna que estaba tirada. Uh-huh. Creo que salió la foto incluso en uno de los medios y demás. Pero es una situación compleja, ¿no? Por supuesto, claro, porque esto es una cuestión también que viene, que estamos viviendo en la sociedad que nos toca en este momento. Nosotros, el compromiso que hizo la Dirección de Seguridad y de Comercio es para mañana tratar de visitar todas las canchas. Lo que arreglamos con la policía fue que se le iba a dar una habilitación provisoria por 7 días o 14 días o 21 días, de acuerdo al nivel, digamos, de trabajo que haya que hacer. No tienen intenciones la policía de que digan no vamos a ir, al contrario, nosotros vimos muy buena recepción por parte de ellos. Ahora, también hay que pensar que ellos están para brindar la seguridad, y la seguridad,
claro,
como dice el Pato, llegó para quedarse, ¿viste?
Claro.
Pasa algo en una cancha.
Puede darse también de que se juegue sin público.
Y bueno, esa es otra opción, ¿por qué no? Pero esa la tendrán que leer.
Hay canchas que va muy poca gente, ¿no?
Pero si hay canchas que a mí me contaban no vendían 20 entradas,
claro,
no recaudaban ni siquiera para pagar la policía por ahí.
Claro, igualmente vamos a coincidir que muchas veces, creo que la mayoría de los casos, el único ingreso que tienen los clubes también.
Es claro.
Bueno, también.
Es muy notorio la diferencia entre 4 o 5 clubes,
claro, sí.
Y el resto en cuanto a lo...
Pero digo, hay canchas que no tienen, no está garantizada la seguridad. Bueno, en esas canchas se juega sin público. Las canchas que tienen seguridad se jugará con público.
Bueno, eso es lo que tendrá que determinar la liga.
Así que mañana puede haber algún tipo de novedad.
No, yo creo que sí,
Ok.
Esas son vos viste que para que Gimnasia, Atlético jueguen, te tiene que habilitar el torneo federal,
uh-huh,
¿no? Yo creo que la habilitación, digamos, de lo deportivo, más allá de que el torneo federal te pide el informe de tal tribuna, que era lo que se hacía antiguamente.
Claro.
La municipalidad, ¿qué hacía? Que habilitaba la tribuna sur de Gimnasia para 1.800 personas porque presentaron los planos y todo lo demás. Ahora, una habilitación general
no se presentaba.
Claro.
Marcelo, las gracias por atendernos y por dispensarnos todo este tiempo.
Bueno, Martín, un gusto hablar con ustedes, así que
bueno,
cuando ustedes quieran.
Será hasta la próxima.
Un abrazo.
Dale, un abrazo.
Marcelo Erlein, subsecretario de Turismo, Deportes, Cultura. Fíjate, estamos hablando de tres áreas,
claro,
podríamos hablar una hora o más con Marcelo Erlein. Bueno, dejó varios títulos, pero los comentamos después.
Exacto.
De las noticias.